Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje.
Y un saludo muy especial a todos aquellos que están conectados ya a través de este programa maravilloso que se está realizando hoy con la segunda parte de ¿Y ahora qué hago con la pérdida de un ser querido? Y bueno, quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 34, Salmos 34, verso 18. Salmos 34, verso 18, dice la palabra del Señor: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de la experiencia de la pérdida de una persona amada y decíamos que esto era una experiencia traumática y que podríamos decir que es de las tragedias más grandes que nos pueden suceder como seres humanos, la pérdida de un ser querido, un ser amado, y que no estamos obligados a saber cómo reaccionar frente a eso. La sociedad tal vez nos dice, mira, tienes que reaccionar de esta manera, tienes que reaccionar de esta manera, pero no estamos obligados a eso. Cada persona pasa su duelo de formas diferentes, aunque obviamente que hay unos principios o hay unas circunstancias muy parecidas que se nos pueden presentar, y es de lo que vamos a hablar hoy. Hablamos que de esta experiencia vivida dependía también de esta experiencia de pérdida, dependía también del nivel de apego. Estoy haciendo un pequeño recorderis para poder compartir con ustedes para continuar. Decíamos que el nivel de apego era el nivel de cercanía que tenía con la persona que perdimos, con la persona que falleció, que no era lo mismo perder un familiar con el que nunca nos relacionábamos, que era por allá un familiar súper lejano, a perder un familiar cercano, una persona con la que compartíamos mucho, vivíamos mucho, el nivel de apego era mayor. Entonces es ahí donde usted ve que a la persona que era más cercana a esa persona le va a afectar mucho más que a aquellas personas que tal vez no eran tan cercanas. Eso no quiere decir que a aquellos que no eran tan cercanos no les duela, o porque ellos también van a pasar su duelo, pero lo van a pasar desde otro punto de vista. También hablábamos de las características de la muerte, el tema de una persona que muere súbitamente, a una persona que muere a través de una enfermedad esperada. Estoy haciendo el recorderis. También hablábamos de la personalidad y el duelo, y que hay diferentes formas de manifestar el duelo. Hay diferentes patrones de comportamiento frente a la situación. Hablábamos de la participación en el cuidado de un familiar. Digamos que cuando la persona que fallece ha sido una persona enferma y nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborarle, de ayudarle de cierta manera, de poder estar ahí con ella, con esa persona, eso también nos ayuda mucho en el proceso de duelo. De cierta manera nos sentimos un poco más tranquilos porque dijimos, algo hicimos por esa persona, ¿verdad? También hablábamos de la disposición de los recursos internos y externos. No es lo mismo una persona que de pronto sabe manejar sus emociones, que de pronto tiene una edad más madura, a de pronto una persona que es más joven, que es adolescente, digamos que no tiene las herramientas internas para entender lo que está sucediendo, para asumir lo que está pasando, y eso le puede generar problemas. Y también tenemos herramientas externas. Uno de los graves problemas que tenemos con el tema del duelo es que creemos que como es algo que debemos de afrontar sí o sí todas las personas, porque en algún momento vamos a vivir una situación de duelo o la pérdida de un familiar, entonces lo hemos normalizado a que la gente tiene que sufrir, pasar duelo y no debe pedir ayuda. Entonces ahí nos equivocamos muchísimo porque nos encerramos y no buscamos ayuda externa. Entonces hay unos recursos externos, están personas muy capacitadas, personas profesionales como la hermana Adriana, que es psicóloga, hay también consejeros bíblicos, están los pastores también que somos parte fundamental en la ayuda, en el desarrollo del duelo, en el manejo del duelo. Entonces esas son las ayudas externas o los recursos externos que encontramos, ¿no? También hablábamos de la interferencia de la comunicación, cuando nosotros empezamos a colocar barreras sencillamente para que mi dolor no le afecte a mi esposa, o mi dolor no le afecte a mis otros hijos, mi dolor no le afecte a terceros. Entonces comenzamos a levantar ciertas barreras comunicativas y sufrimos a solas. Entonces nos encontramos que por no desahogarnos, por no comentar la situación, por no llorar la situación, por no hacer el duelo debido, por no enterrar nuestros sentimientos de cierta manera, por ocultarlos, eso genera problemas a futuro y eso no nos permite que avancemos en nuestro duelo. El duelo sí o sí tenemos que vivirlo, sea ahora, sea después, pero tenemos que vivirlo. Si no lo vives, vas a vivir siempre frustrado y vas a vivir siempre un problema bastante en serio y no vas a poder avanzar sobre todo, ¿no? Hablábamos entonces también de las crisis concurrentes en el trabajo de la recuperación, exige el consumo de energía emocional y física. Entonces, hay momentos en que no podemos dormir bien, no podemos descansar bien, momentos en que nos desesperamos y eso luego nos lleva a que nos traiga ciertas crisis en nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo. Vivimos cansados, usted va a ver una persona que todavía está en duelo, que está cansada, que se duerme en el trabajo, que se duerme en la clase, que ya no quiere hablar con nadie, y empieza de cierta manera a ser concurrente este tipo de situaciones. Efectos de la pérdida sobre nuestro mundo. No sería tan difícil la recuperación si dijéramos que el duelo sería como una enfermedad física, de cierta manera, y tú vas al médico y te da un medicamento para el dolor, ¿no? Te duele aquí, te duele un brazo, entonces te inyectan algo y ya, se soluciona el problema, ¿no? Pero realmente el duelo es algo mucho más profundo que simplemente un dolor físico. Genera dolor, pero no dolor físico, aunque también trae consecuencias físicas, pero el dolor es más interno, es un dolor en el alma, en el corazón, en nuestro ser, ¿no? Entonces esto destruye la vida de las personas, desmorona la vida de las personas, y desorganiza, es la palabra que estaba buscando, desorganiza nuestro mundo. O sea, porque nadie está preparado, de cierta manera, inclusive, ni porque la persona está enferma y sabemos que el médico dijo le quedan 3 meses, o le quedan 2 meses, o está en cuidados intensivos y en cualquier momento se puede morir la persona por COVID, etcétera, etcétera. Pero aunque uno se prepare, igual eso desacomoda nuestra vida, la desordena por completo, ¿sí? Nosotros vivimos unos casos familiares, en el caso de mi madre, con mi abuela y con mi tía, por años cuidándola, y sabíamos que en cualquier momento iban a fallecer, iban a morir en cualquier momento, en cualquier instante, pero cuando sucedió, pues ya el descontrol es que ya teníamos una rutina de cuidados, ya había una rutina de cuidados y ya se desorganizó todo ese tema, ¿no? Ahorita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de que ya antes la atendíamos, antes sabíamos que necesitaba los pañales, que necesitaba esto, que necesitaba aquello? ¿Y ahora qué hacemos con todo eso si no, se nos desorganizó nuestra vida? Entonces, este mundo constituye 3 grandes ejes y dimensiones. La realidad se hace pedazos cuando la persona fallecida participa directamente en nuestro mundo. Entonces, nuestro mundo deja de ser confiable y seguro. Por ejemplo, cuando muere la persona que sustenta nuestro hogar, sustenta nuestra casa. Entonces, papá o mamá o el hermano mayor que trabaja, la persona que ayuda con las cosas del hogar económicamente y ya no está con nosotros. Eso nos vuelve pedazos, de cierta manera, nuestra estabilidad, nuestra confianza y nuestra seguridad. Entonces, nuestros sentidos de la vida de repente se vienen abajo, porque hay muchas cosas importantes que ya no vamos a poderlas sufrir fácilmente y tenemos que reinventarnos de cierta manera, ¿no? La personalidad se va a cambiar cuando la persona fallecida es una persona con la cual hemos vivido durante mucho tiempo, por lo cual podemos sentir la sensación de haber perdido una parte esencial de nosotros, una parte de nosotros. Cuando esa persona es tan importante en nuestra vida, no solamente porque soluciona nuestra seguridad y nuestra necesidad económica, nuestro sustento económico, sino porque realmente esa persona es nuestro confidente, porque esa persona es nuestro consejero, porque esa persona es la persona que nos anima, que nos fortalece. Entonces, pues en ese momento se nos cambia todo, ¿no? Son los efectos que genera eso. En relación entre el duelo y la enfermedad, la pérdida de una persona también puede llegar a matarnos lentamente si no sabemos sobrellevar el duelo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado la expresión murió de pena moral. Se le murió la esposa y a los pocos meses murió él. Sí, eso sucede mucho en matrimonios muy, muy, muy longevos, que llevan muchísimos años y ya están ancianitas las personas y casi siempre dicen, no, murió la abuela, en pocos meses va a morir el abuelo. ¿Por qué? Porque esa situación de no saber sobrellevar el duelo es fuerte y muchos dicen, ya se me murió la persona que yo más amaba y más quería, pues lo único que me espera es eso, ¿no? Irme con ella también. Entonces, el duelo nos genera, el dolor nos genera cambios en el hábitos de la salud, hábitos en el, en cambios en el hábito de la salud. También empezamos a tener cambios sin darnos cuenta, porque ya empezamos a no cuidarnos, ¿sí? Y empezamos de pronto a hacer cosas que antes no hacíamos, a tomar cosas, a comer cosas, a ser un poco negligentes frente a algunos signos de enfermedad durante el duelo, como que no le ponemos cuidado a ese dolorcito de cabeza, no le ponemos cuidado a ese ardor en el estómago, no le ponemos cuidado a esos ataques de pánico, de ansiedad, no le ponemos cuidado a ciertos signos que se nos presentan en cuestión de la salud, ¿no? También el manejo inapropiado de las dolencias anteriores generan que tarde o temprano estemos enfermándonos de algo más fuerte, ¿no? Y por último, en este tema de la relación entre el duelo y la enfermedad, es que muchos de nosotros ya no nos queremos cuidar. Entonces, ya como no nos queremos cuidar, nos abandonamos por sí solos, nos abandonamos frente a las situaciones. Entonces, no importa si comemos o no comemos, no importa si descansamos o no descansamos, no importa si vamos al médico o no vamos al médico, si me duele algo, pues me tomo cualquier cosa y ya no pasa nada. Y comenzamos a ciertamente a no preocuparnos por nosotros mismos. No sé si usted ha visto personas que están pasando duelo y usted dice, mire, ya ni siquiera se viste bien, no se acomoda bien, no se peina. Ya no siente como deseo de la vida, como que está despreocupado, ¿sí? No le interesa mucho, ¿no? ¿Cuánto dura el duelo? ¿Cuánto dura el duelo? Bueno, la cantidad de tiempo depende mucho de la capacidad de la persona para asumir las etapas del duelo, ¿no? También depende mucho del apoyo social, del apoyo de las personas que están alrededor de ellos. El problema es que muchos de nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, al hermano se le murió la esposa hace ya 2 años, ya él debería estar bien, debería hasta inclusive estar buscando otra esposa para casarse. Nosotros estamos pensando siempre como que ya pasó eso, pero no conocemos y no sabemos realmente cómo está el proceso de nuestro hermano. ¿Sí? Hay personas que el duelo puede durar muchísimo tiempo, como hay personas que logran solventar la situación de duelo y pasar las etapas del duelo fácilmente. Esto tiene que ver mucho también con el apoyo religioso, el apoyo espiritual, apoyo del grupo con el que estamos conviviendo espiritualmente. Yo recuerdo, les contaba la vez pasada acerca de, en mi caso con mi padre, yo era muy adolescente y cuando él murió, pues yo asumí que él había muerto, pero yo realmente internamente no asumía que él había muerto. Yo empecé mi duelo un año después. Un año después de la muerte de mi papá empecé el duelo. Un año después de la muerte de mi papá reconocí que mi padre había muerto. Entendí que mi padre ya no estaba conmigo. Entendí que ya yo lo iba a buscar y lo iba a encontrar. Un año después entré en una etapa bastante fuerte y sin apoyo espiritual, porque no era cristiano en esa época, terminé convirtiéndome en un alcohólico desde muy joven. Entonces, para solventar esa ausencia de ese padre, entonces me buscaba amigos mayores que yo tenía 15 años, pero mis amigos eran de 30, 35, 40, y entonces yo salía con ellos era a tomar, salía con ellos era a tratar de buscar la figura paterna que me hacía falta en alguien más y con el mismo parámetro tal vez que yo veía en mi padre anteriormente, ¿no? Entonces, depende mucho del nivel emocional de cada persona, eso es importante entenderlo. Las fases del duelo, las fases o las etapas del duelo, primero que todo es importante entender qué son etapas, qué son fases. Eso quiere decir que lo que tú estás sintiendo ahora, estimado amigo, estimada hermana, lo que tú estás sintiendo ahora no es algo eterno, no va a ser permanente. O sea, que no te vas a quedar con el dolor, con la ira, con la rabia. vas a ir pasando de fase en fase, de etapa en etapa. Por lo tanto, si la etapa que estás viviendo en este momento no te agrada, no te gusta, tranquila, no es eterna. No vas a durar ahí eternamente. De pronto te vas a demorar un poco más, pero vas a poder avanzar, poder salir de esa etapa a otra hasta que logre superar todas las etapas del duelo. La primera fase es la aflicción aguda, ¿sí? Y esta fase tiene elementos emocionales. Algunas características son incredulidad. Entonces, usted en la incredulidad, usted siente que no ha pasado nada. Entonces, usted vive una eterna negación. Y era lo que yo vivía. Yo les dije la vez pasada que les iba a contar un poco acerca de lo que vivimos nosotros como familia. Nosotros recién habíamos llegado de Venezuela, habíamos sido misioneros por 8 años en Venezuela con la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, que es una iglesia muy grande en Ecuador. Trabajábamos con ellos en Venezuela. Ahí fue donde realmente salía el ministerio como pastor en Barquisimeto. Después de 8 años regresamos a Colombia, y estando en Colombia empezamos una obra en Florencia, Caquetá, y a los 3 meses viajamos a Cali a un evento. Y cuando regresábamos de Cali con mi esposa, un evento maravilloso, un evento increíble, espiritual, increíble. Cuando regresábamos, el autobús en el que veníamos se volteó saliendo de Popayán. A 10 minutos de Popayán se volteó, a medianoche, 10, 11 de la noche se volteó en una curva, iba muy rápido y se estrelló con otro. Gracias a Dios que se estrelló. Él primero se volteó y corrió, y en lo que corrió se estrelló con el que venía, y eso le permitió al bus no salir por un abismo, no caerse a un abismo, y porque si hubiera caído por un abismo hubiera sido fatal para todos los que íbamos en el autobús. Yo fui el último que sacaron del autobús. Yo iba con mi esposa al lado. Cuando nos íbamos volteando, yo recuerdo que yo la agarré a ella y la apreté. En el momento en que la agarré a ella, una lámina de la ventana del autobús salió y me rompió el brazo, me atravesó el brazo, la lámina. Si ustedes ven aquí mi cicatriz, ¿sí? Entonces me atravesó por completo y me arrancó todos los tendones. Y pues casi me arranca el brazo. Acá está la cicatriz de cómo lo arrastró el autobús con la calle. Se arrastró y me golpeé la cabeza, ensangrentado. Mi esposa quedó inconsciente un momento. Yo quedé encima de ella protegiéndola y me cayeron un montón de gente encima. Entonces la logré despertar. Ella se levantó, ella salió. Allá la sacaron y por último me sacaron a mí. Cuando me levantaron, mi brazo pues se me cayó porque no estaba con tendones, mi mano. Entonces, en ese momento me sacaron fuera del autobús. Eran las 11 de la noche por la carretera de Popayán Pitalito, que es una carretera destapada, horrible, horrible, horrible. Y no pasa mucho, mucho carro a esa hora, obviamente, aparte de eso que es súper peligroso, los que conocen esa zona, pues es una guerrillera. Entonces, me pusieron en el pasto, al lado del autobús, y la gente gritando, la gente llorando. Yo entré en shock, obviamente, imagínense la cantidad de sangre por todos lados, mi brazo vuelto nada, y yo salí con mi brazo así, y me senté ahí. Yo llamaba a mi esposa, gritaba a mi esposa, y yo la vi que ella caminó hacia mí, se sentó al lado, pero yo no la vi, obviamente, cómo estaba ella. Ella se había fracturado en su rostro, aquí tiene una fisura todavía, su ojo prácticamente lo tenía casi por fuera, su rodilla derecha le tenía totalmente destrozada. Esto, no sé cómo caminó ella, me imagino que la misma adrenalina del momento, el cuerpo genera adrenalina para poder reaccionar frente a temas de ese tipo. Caminó al lado, se hizo al lado mío, yo la agarré de la mano y ya yo me calmé porque yo estaba en shock. Yo me calmé, la agarré de la mano y volteé a ver las estrellas y estaba muy iluminado las estrellas. Y recordé la palabra de Dios. Y entonces empezamos a cantar agradecimiento ahí en mi corazón. Y la gente que pasaba por el lado de nosotros nos quedaban mirando así como dos locos ahí. ¿Y estos qué? O sea, todo el mundo corriendo por un lado para el otro, desesperado, y nosotros en el andén cantando, al meditar, Dios mío, las cosas que me has dado. Y empezamos a cantar, y pasaba una hora, y no llegaba nadie. Obviamente, por ser una zona peligrosa, la policía de cierta manera estaba como preocupada que fuera mentira, si que fueran a hacer alguna emboscada o algo así, y no llegaba nadie, no llegaban ni bomberos, ni ambulancias, ni nadie. Ya llevábamos una hora ahí y me estaba desangrando. Estamos hablando de que no tenía ni siquiera un torniquete, no tenía absolutamente nada, yo tenía mi brazo solamente apretado a mi cuerpo y cantando al Señor. Y en ese momento dije yo, bueno, si nos vamos a morir, es el mejor momento para morirnos. Yo quería morirme en ese momento, venía de un evento espiritual maravilloso donde había sido renovado, restaurado, perdonado, bautizado con su Espíritu Santo, una cosa impresionante. Y yo le dije, pues el mejor momento para morirse es ahora. Entonces, yo estaba preparándome para que sucediera lo peor, pero cuando estaba en ese momento llegó un carrito pequeño, que no es muy normal que pase un carrito bajo por esas calles que son también muy horribles. Y se bajó una señora y un señor, y resulta que él era médico y ella era enfermera, y se vino directamente donde yo estaba y me hizo un torniquete. Me hizo un torniquete, la revisaron a ella, me revisaron a mí. Y me dijo, tranquilo, apenas llegue la primera ambulancia, el primero que se va es usted, no se preocupe. Y entonces me dijo, nosotros somos médicos, vamos para Pitalito, y nos agarró la noche y vea, aquí estamos, ayudaron a otras personas y al rato llegaron los bomberos primero y nos echaron a nosotros en la ambulancia de los bomberos y nos fuimos para Popayán, para el Hospital San José. Llegamos al hospital, usted sabe cómo es la negligencia en Colombia de médica. Ahí duramos toda la noche, a lo último ya nos atendieron, ya llevábamos 4 o 5 días y no nos operaban, mi esposa totalmente en una cama, sin poderse levantar, sin poder hacer absolutamente nada, ella se hacía del cuerpo en la cama, tocaba darle comida, tocaba todo, bañarla, limpiarla, todo, y pues yo me levantaba todas las noches, me levantaba para su habitación a ayudarla, a limpiarla, a darle comida y a hacer el devocional familiar. Nuestros 2 hijos, nuestros 3 hijos estaban en Florencia Caquetá esperándonos, nuestros 3 hijos. Y uno de ellos, de 12 años, el del medio, está Santiago, Danilo y Joseph. Danilo, él siempre había sufrido de asma, problemas respiratorios. Él nos escribía y él se enteró que estábamos en el hospital, pero yo decía, no le voy a contar cómo está la situación para que no se preocupe, para que no se preocupe, y no le contaba y no le contaba. Yo omitía muchas cosas, pero resulta que eso fue peor. Él vivía muy preocupado y se cambiaron de casa y llegaron a un lugar donde se enfermó de neumonía. 3 días después, en medio de un devocional, el Espíritu Santo tomó mi vida y yo me puse a llorar, pero a llorar como un niño. Pero no lloraba de alegría, sino de dolor. Y yo le dije a mi esposa, algo va a suceder que no voy a soportarlo, no voy a poder soportarlo. Dios me está mostrando que algo va a suceder y no sé qué sea. 3 días después, la llamada fue que mi hijo había muerto en Florencia Caquetá. Para mí esa noche fue la peor noche de mi vida. A medianoche estaba gritando en mi habitación. Llamé a un pastor de Estados Unidos y le conté. No sabía qué hacer. Muchos pastores que no conocía me ayudaron económicamente para el día siguiente viajar a Florencia sin que nos operaran. Mi brazo envuelto, no lo perdí, solo por la gracia de Dios. Mi esposa en una tabla la llevamos en un autobús, alquilamos un micro, fuimos, así como estaba, hice la ceremonia fúnebre, prediqué, me dolía todo, enterramos al niño y nos regresamos al hospital. No tuvimos el tiempo de hacer el duelo necesario, no tuvimos el tiempo de asimilar lo que estaba pasando, no tuvimos el tiempo de entender lo que estaba sucediendo y eso nos afectó muchísimo porque el tiempo que deberíamos empezar el duelo estábamos en Cali tratando de recuperarnos de los golpes y de todo eso. Y fue bastante fuerte, fue bastante fuerte. Fue un proceso que realmente superarlo no es fácil. Porque entre las etapas, y retomo aquí el tema, entre la primera etapa, que es la aflicción aguda, encontramos elementos de incredulidad. Lo primero es que la negación. No, 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 no creo, esto es un sueño, no creo que sea así, no pasó, mi hijo está bien, ¿sí? Esto es una pesadilla, en algún momento me voy a despertar, y todo va a volver a la normalidad. Ha sido un sueño. Luego la anulación, la segunda característica es la anulación psíquica. La capacidad de comprensión se ve alterada, o sea, no logramos comprender cómo de la noche a la mañana, un día estaba aquí y ya no está, cómo de un momento a otro cambió todas las cosas, ¿sí? Entonces se vuelve confusa la realidad para nosotros y comienzan a haber oleadas de angustia. Yo recuerdo que al año, y hablábamos hoy con mi esposa de esto y me decía, yo todavía vivo ciertas cosas, bueno, no esta, pero yo sí viví mucho esto, oleadas de angustia aguda. Se trata de pequeñas crisis en el día, en que tú estás tranquilo haciendo algo, pero el momento llega un recuerdo de tu ser querido y comienzas a sentir una angustia por minutos. No es un ataque de pánico, es una angustia aguda y comienzas a tener recuerdos del difunto, comienzas a tener recuerdos de tu hijo, de tu esposa, la persona que falleció, y por unos minutos te sientes muy mal, presionado, y luego se te pasa. Y eso puede suceder durante varias veces en el día. Yo recuerdo tanto que yo me fui a trabajar a Valledupar meses después para poder solventar la situación económica. Y yo daba presentaciones de negocio. Y cuando terminaba las presentaciones de negocio, rodeado de mucha gente, súper contento, con una tremenda energía, sonriendo, vamos para adelante, no sé qué. Y la gente pues se admiraba de ver a una persona que acaba de perder un hijo y que ahorita está trabajando con entusiasmo. Pero yo terminaba de estar con ellos y me iba al hotel o a la casa donde me estaba quedando y yo entraba en pánico, yo entraba en una crisis y yo me ponía a llorar en mi habitación solo y a veces de pronto con algún líder que me acompañaba, algún amigo, porque tuve personas muy cercanas, estaban ahí para abrazarme o para simplemente estar sentado a mi lado mientras que yo gritaba, mientras que yo golpeaba una almohada, mientras que yo me desahogaba, ¿sí? Es bastante fuerte la despersonalización. También es una etapa, es la persona cree que el mundo no es real, que lo que está viviendo no es real, ve el mundo como algo brumoso, como algo lejano, como que está atrapado en una realidad que no es, una realidad distinta. Mi esposo me decía, a veces me pasa eso, a veces todo está bien y de repente yo siento que como que estoy en un déjà vu, como que estoy en un momento que no es, este no es mi mundo, ¿no? Y llegan también síntomas físicos, donde sentimos que de pronto el ser querido todavía está, donde sentimos su presencia, donde sentimos que él llega. Por ejemplo, mi esposa, ella trabaja con niños, y de repente en estos días hay un niño que también se llama Paul, él se llamaba Paul Danilo, y de repente cuando estaba dando la clase y se estaban presentando los niños, él dice, yo soy Paul. Y mi esposa de una vez, wow, o sea, fue un choque emocional impresionante. Y así nos ha pasado en muchas ocasiones. Llevamos 6 años en esta etapa, ¿no? 6 años pasando eso. La segunda fase, la conciencia de pérdida. Entonces entran características como la ansiedad de separación. Cuando somos conscientes ya de la pérdida del ser querido, entonces empieza a haber una ansiedad de la separación, el nerviosismo, protestamos. Empieza a haber un malestar por la separación, por no estar con nosotros, también empezamos a sentir culpa. Entonces hay dos tipos de culpa, empezamos a imaginar que la pérdida fue por culpa de nosotros y también empezamos a imaginar el momento de la pérdida, entonces lo que sucedió y si no hubiera pasado esto y si yo hubiera estado con él y si yo hubiera estado ahí, comenzamos a culparnos también, la rabia, la agresividad, la intolerancia, eso me sucedía a mí todo me daba rabia. Me hablaban cualquier cosa y me ponía angustioso, me enojaba, me irritaba, no tenía tolerancia con nadie, todo era yo, rabia contra Dios, rabia contra los médicos, rabia contra mis padres, rabia contra mi esposa, rabia contra el mundo, ¿sí? Comportamiento de búsqueda o de espera. Cuando aceptamos, somos conscientes de la pérdida. Entonces, esto normalmente se da en el primer año. La persona involuntariamente busca al familiar perdido. Piensa que si llega a la casa del padre lo va a encontrar, si llega a la casa o llega la hora de que los niños lleguen al colegio, va a llegar ahí y comienza a sentir eso, ¿no? La ensoñación. Normalmente como uno se desgasta tanto en el estrés, en el dolor, vive uno cansado, ¿no? Entonces, a veces uno sueña con ese ser querido, pero no recuerda bien lo que soñó y eso genera un trauma porque uno quisiera como entender qué fue lo que soñé. Sí, yo sentí que había soñado con mi hijo, pero no recuerdo qué fue lo que pasó. Yo soñé con mi esposo y no recuerdo qué es lo que pasó. Y eso también es fuerte en la segunda etapa. La tercera fase, la conversación y el aislamiento. Durante esta situación, es más o menos una depresión lo que se empieza a vivir en esta tercera etapa. A veces el aislamiento se genera que uno no quiere hablar con nadie, uno quiere estar solo, encerrarse en su habitación y que nadie le hable, y muchas veces a oscuras, muchas veces allá, solito, ¿sí? Comienza a ser uno impaciente, quiere uno salir de ese duelo, quiere uno salir de ese dolor rápido, entonces uno comienza como voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y se mete en un proyecto, se mete en otro. Yo empecé, por ejemplo, a trabajar en cuanto negocio me salía y empecé a viajar por todo Colombia. Yo estaba un día en Valledupar, al otro día estaba en Barranquilla, al otro día en La Guajira, al otro día en Bucaramanga, al otro día, y comencé a moverme por todos lados por mi desespero, porque yo quería dejar de sentir lo que estaba sintiendo y dejar de sentir ese dolor, ¿no? Empezamos también, el apoyo social se disminuye, porque en esta etapa ya han pasado 1 o 2 años y la gente cree que ya se debió haber solucionado el problema. Entonces el pastor ya nunca más vuelve a preguntarle al hermano por cómo se siente. Los familiares ya hacen de cuenta de que esa persona ya superó la situación, pero no es así. A mí me sucedió eso. Por ejemplo, a mí me ayudaron mucho los hermanos al principio, económicamente, sentí el apoyo de ellos, pero 6 meses después, yo no veía un mensaje de ninguno de mis amigos. Los pastores, compañeros, amigos, familiares, hermanos, ya 6 meses después se habían olvidado de mí. Sentía eso, ¿no? Entonces ya no encontraba el consejo de alguien, la preocupación de alguien, ya nadie me preguntaba cómo estás, cómo te sientes. Y entonces se había disminuido ese apoyo social, ese apoyo externo de los familiares, de los amigos, de los conocidos, de los pastores. Ya los pastores nunca más se preocuparon más por nuestra vida espiritual. Como que ya supérenlo, ustedes son pastores, ustedes tienen que asumirlo, punto. Entonces, ahí fue donde empezaron mis crisis fuertes, ¿no? La necesidad del descanso, porque pues uno está supremamente agotado por tanto estrés, por tanto dolor, por tanta situación. La cuarta fase es la cicatrización. El periodo de la cicatrización significa la aceptación intelectual, o sea, cognoscitiva, ¿no? Y la aceptación emocional de la pérdida. Ya entendemos, ya hemos salido de la crisis, entendemos entonces de que ya mi mundo cambió, ya mi hijo no lo voy a volver a ver físicamente con nosotros, y que ya no va a estar con nosotros. Es la realidad que me voy a entender. La quinta fase entonces es la renovación. Una vez que el afectado, el que está pasando el duelo, realiza los cambios necesarios de su realidad, entendiendo que ya no va a encontrar ese ser querido dentro del mundo, de la realidad que está viviendo, el sentido de la vida toma un nuevo rumbo, ¿no? Y empieza a verse entonces ese recuerdo en nuestro corazón, pero ya sin dolor, ya sin tristeza, ya el mundo comienza a tener un sentido nuevamente, comenzamos a entenderlo y nos movemos entonces hacia la fase final del duelo, rompiendo los lazos de apego y la renovación, y comenzamos nosotros de cierta manera a aceptar toda la situación. Pero la diferencia de nosotros los cristianos es que esa aceptación va de la mano con la esperanza, que es algo que no tienen las demás personas, ¿sí? Porque nosotros tenemos una esperanza. Pablo se preocupó tanto por aquellos que estaban dolidos, que vivían estas etapas, y le dijo: yo no quiero que ignoren esto, que los que han dormido en el Señor están durmiendo, están descansando, pero un día, cuando suene la trompeta, nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Y entonces fue ahí donde yo empecé. Mire, muchas veces había predicado eso, hermanos, muchas veces. Yo llevaba más de 9 años siendo pastor, pero una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo, otra cosa es sentirlo, otra cosa es experimentarlo. Y entonces ahí es donde renace la esperanza en nuestra vida, y ahí es donde te puedes parar con sinceridad frente a la gente y decirle: sí, entiendo que perdí un hijo físicamente, pero gané un hijo espiritualmente que me está esperando y que un día voy a estar con él, porque así lo promete el Señor. Y entonces empecé a estudiar a Job y me di cuenta que Job lo había perdido todo, incluyendo a sus primeros hijos. Perdió a sus hijos, pero cuando el Señor lo bendice y lo restaura por completo, le da dos veces lo que él tenía. Y si él tenía 7 hijos, lo lógico es que él tuviera 14 hijos. Lo lógico es que él fuera el doble. Sí, porque si él tenía no sé cuántas ovejas, 100 camellos, le dio 200 camellos, sí, le dio el doble. Pero cuando llega el punto de los hijos, el Señor no le da 14, le da 7. Y entonces uno dice, ¿por qué si él tenía 7, por qué no le da 14? Es que el Señor está contando los 7 que había perdido. Ellos todavía se cuentan, gloria al Señor. Ellos todavía se cuentan porque nosotros no podemos hablar de pérdida, mi hermano, porque morir en Cristo es ganancia. Y cuando yo entendí eso, yo entendí que mi hijo todavía está vivo, porque el Señor le dijo a Marta, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso me llenó de esperanza, mi hermano. Eso me llenó de alegría. Y las lágrimas que salen por mis ojos cuando recuerdo a mi hijo, no es de dolor, no es de tristeza. Las lágrimas es de esperanza, porque muy pronto lo voy a ver, porque muy pronto estará conmigo. Porque sea que muramos o no muramos todavía, el Señor viene por la iglesia y seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, vamos a ser transformados para encontrarnos con Jesús en las nubes. Y para encontrarnos también con nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Por eso la invitación ahora, mi estimado amigo, es que si usted está sufriendo, ponga toda tu ansiedad en las manos del Señor. Acércate a Dios. Acércate a Dios, porque Él nos da la esperanza necesaria. Lo mejor es, no esperes que un familiar muera sin Cristo. Acércate a Cristo. Si estás vivo, hay esperanza hoy. Acércate a Cristo porque Él nos da la esperanza. Él es nuestra fortaleza. ¿Que todavía me duele la pérdida de mi hijo? Sí, me duele. ¿Que todavía lo recuerdo? Sí, lo recuerdo. ¿Que todavía llegan momentos en que con mi esposa decimos, ¿te acuerdas? Esto le gustaba a él. Y tratamos de guardar ciertas cosas del niño. Hace poco mi hijo menor, Joseph, se puso un gorrito que antes se ponía mi hijo, que lo teníamos ahí guardado y lo veíamos y nos daba nostalgia. Pero entendimos también que cada ser humano forma una etapa en nuestras vidas. Yo puedo decir que la experiencia de ser pastor y de poder predicar en muchos lugares y de poder vivir una vida de cierta manera agradable a Dios fue gracias a mi hijo, porque mi hijo vivía enfermo y gracias a él nosotros ayunábamos, gracias a él nosotros vigilábamos, gracias a él nosotros manteníamos unidos como familia, consagrados. Y cuando el Señor a la edad de como de 4 años habíamos salido a la obra como copastor, estábamos como copastor en Montañita Caquetá, pensamos que nuestro hijo iba a morir. Y mi esposa se lo entregó al Señor, le dijo, primero entró en una crisis de pelea con Dios, ¿por qué me lo vas a quitar? ¿Por qué esto? Pero luego leyó Job y nuevamente el Señor le estaba enseñando a ella, que entendiendo de que no es mío, no es de nosotros, es del Señor, todas las almas le pertenecen a Él. Entonces mi esposa un día en el altar le entregó nuestro hijo a Dios y dijo, se lo vas a llevar, llévatelo, no, es tuyo, gracias por estos 4 años que nos lo diste. Y el Señor le alargó la vida hasta los 12 años, le dio más tiempo con nosotros. Y no fue por el niño, fue por nosotros, porque no habíamos madurado, porque no habíamos entendido todavía muchas cosas. Y ese niño nos estaba dando esa oportunidad de crecer en el Señor. Mire, cada persona tuvo una etapa en tu vida. Si perdiste a alguien, esa persona tuvo algo especial en tu vida. Yo le aseguro que fue una bendición el tiempo en el que estuvo en tu vida. Agradecele a Dios. Y dile, Señor, gracias por mi papá, aunque me duele, pero hoy te lo entrego. Hoy suelto este sentimiento, hoy suelto la ira, suelto el dolor, suelto la tristeza, hoy suelto esta situación y la pongo en tus manos y agradece. Para mí el agradecimiento se convirtió en lo más importante para yo salir de este problema. Agradecerle a Dios el tiempo, agradecerle a Dios la oportunidad de haber tenido un hijo tan especial, agradecerle a Dios de que me hubiera enseñado tanto a través de esa persona, agradecerle a Dios la oportunidad que me da hoy en día de poder compartir mi dolor con otros, o mi experiencia, más bien mi experiencia de dolor con otros que están sufriendo y que están adoloridos. Algún día les contaré con mayor detalles muchas cosas, pero se nos iría mucho el tiempo acá y el propósito es que usted entienda de que hay oportunidad. ¿Qué debo de hacer cuando pierdo un ser querido? Debo acercarme a Dios, que es nuestra esperanza. Debo pedirle al Señor que nos ayude a pasar la etapa. Vas a vivir muchas cosas de estas por mucho tiempo, pero si te acercas a Dios, Él te va a cubrir con su sombra, con sus alas. Él te va a proteger, Él te va a cuidar, Él te va a sostener. Muchas veces nos sentimos aislados y solos, pero ahí es donde Él nos puede abrazar y Él nos puede consolar. Por eso el texto que leímos al comienzo, ¿no? El texto que leímos al comienzo, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No importa cómo estás, hoy te puedes renovar en el Señor. No importa el dolor que hayas vivido, hoy te puedes alegrar en el Señor. No alegrarte por la pérdida, agradecer por ese ser querido que estuvo a tu lado durante el tiempo que Dios así lo haya decidido. Y entender algo muy importante, Dios es soberano. Y todo lo que pasa, Él tiene el control de las cosas y sabe por qué lo está haciendo. Muchas gracias, mis hermanos, por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Les amo en el Señor.
Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas. Y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.church.